En España son muchas las personas, organizaciones y entidades públicas que contribuyen con sus conocimientos, tiempo o financiación a desarrollar proyectos en los más diversos ámbitos. En el espacio Entrega Solidaria, nuestra reportera Marta Cecilia Ardila nos introducirá en los programas que actualmente están aplicando en Latinoamérica la Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras, una ONG de cooperación al desarrollo que se basa en el compromiso entre los pueblos para la promoción del desarrollo y la erradicación de la pobreza, en el que se significa especialmente la igualdad de género, el respeto al medio ambiente y la promoción de los derechos humanos.
Muy buenas tardes para todos los oyentes de Radio Luz. En nuestro espacio Entrega Solidaria del programa La Luna Sale a Tiempo, queremos dar a conocer la labor solidaria y desinteresada que presta la Organización No Gubernamental para el Desarrollo Ingeniería Sin Fronteras, con el fin de mejorar y elevar las condiciones de vida por encima del nivel de pobreza de muchas personas que viven en los llamados países del sur. Con este fin nos acompaña esta tarde Juan Pedro Navarro, vicepresidente de la Asociación Ingeniería Sin Fronteras en la ciudad de Valencia. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Ingeniería Sin Fronteras?
Ingeniería Sin Fronteras, primero, es una federación a nivel de toda España. Está formada en diferentes universidades principalmente. Es una ONGD, o sea, Organización No Gubernamental para el Desarrollo, en la cual normalmente se trabaja en dos líneas, una que son proyectos de cooperación y otra educación para el desarrollo.
¿Cuándo se creó y por qué motivo?
El origen está en la Universidad Politécnica de Madrid, fue creo en el año 91, y luego aquí en Valencia se creó también en el Politécnico, en la Universidad Politécnica, en el año 92. Fue un poco esa necesidad en aquellos entonces de un grupo, tanto de profesores como de alumnos, de crear una organización, sobre todo en el ámbito universitario, que estuviera en el mundo de la cooperación.
Cuando se indica el nombre de la asociación como Ingenierías Sin Fronteras, trae a referencia mentalmente que estáis haciendo un desarrollo específico de trabajo solo a nivel de ingenierías. ¿Es así o no?
Podríamos decir que principalmente sí, porque podemos ser un poco la ONG especialista en eso, tanto en aspecto agropecuario, en aspecto de abastecimiento de agua, en aspecto de tecnología de la información, en aspecto de infraestructuras, de obra civil. En ese aspecto sí que podemos considerar que somos pioneros y somos especialistas.
¿Qué objetivos tienen? ¿Qué fines?
Uno de nuestros principios es acercar la tecnología para el desarrollo humano, aplicar las tecnologías propias de los países del sur para su propio desarrollo. Es importante también incidir, hacer incidencia y sensibilización aquí en los países del norte para dar a conocer las realidades y las problemáticas de los países del sur.
Cuando te refieres a los países del sur, ¿a qué zona del planeta te refieres?
Principalmente lo que yo creo mal llamado países subdesarrollados, la gran parte del continente africano, el sudeste asiático y algunos países de Latinoamérica.
¿A qué se le llama educación para el desarrollo?
Una educación complementaria a la estándar de aquí, en la cual se intenta dar a conocer la problemática y intentar una cooperación. Lo importante es cooperar. ¿Qué podemos enriquecernos de esos países y nosotros qué podemos aportar también?
¿Qué actividades desarrollan?
Como he comentado antes, nuestras dos líneas son de proyectos de cooperación que estamos trabajando actualmente en Nicaragua, en Argentina y hemos empezado también muy recientemente en Benín, en África. Eso respecto a proyectos de cooperación. Y luego, en Educación para el Desarrollo, tenemos dos cursos a lo largo de todo el año, dos cursos de capacitación de voluntariado. Hacemos captación e introducción a la cooperación, le explicamos todo lo que es también la organización. Y luego, aparte, participamos también en el Politécnico, hay dos asignaturas de cooperación, que son de libre elección, participamos con algunas charlas.
¿Cómo desarrollan esos planes que tú dices para la cooperación, esos planes de desarrollo?
Nuestra forma de trabajar en los proyectos de cooperación es a través de contrapartes. Contrapartes locales en los países del sur. Ellos saben sus necesidades, pueden ser también ONGs locales, pueden ser fundaciones, pueden ser ayuntamientos. Entonces ellos nos transmiten sus propuestas o sus proyectos aquí y nosotros pues prácticamente, si podemos ayudar en algún aspecto técnico, ayudamos, pero somos búsqueda de financiación. O sea, son ellos los que aportan las necesidades que requieren. Entonces nosotros buscamos financiadores, principalmente estos proyectos que tenemos tanto en Nicaragua como en Argentina están financiados por la Generalitat Valenciana, las Caixas, el Ayuntamiento de Valencia y otros ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.
¿Y para realizar qué actividades concretamente?
En Nicaragua tenemos dos proyectos, estamos trabajando en dos zonas. Una es la zona de Ticuantepe, que es en el aspecto agropecuario, de fortalecimiento agropecuario. Y la otra zona es en la zona de Ometepe, Tepe, y ese es de un ámbito un poco superior, que es de comercialización de esos productos agropecuarios. Y luego en Argentina es de abastecimiento de agua potable.
Por ejemplo, en el proyecto que nos cuentas de Nicaragua, ¿qué efectúan ustedes como grupo en el aspecto agropecuario?
Principalmente las zonas donde trabajamos son por debajo del nivel de pobreza, entonces es mejorar sus condiciones de vida. ¿Cómo? Primero, fortaleciendo la capacitación agraria, eso es muy importante. Luego, en todo lo que son insumos, a veces requieren ayuda en lo que son semillas, en lo que son abonos. Y luego, una tercera fase sería en el aspecto de comercialización, porque a veces también una ayuda en extensión agraria, de intentar abrir vías de comercialización nuevas, alternativas, a través de cooperativas, formación de cooperativas.
¿Cómo hacen ellos para contactar con vosotros, para poder recibir vuestra ayuda o para poder ser elegidos o tenidos en cuenta para poder ser ayudados?
Hay dos vías normalmente. Una de ellas es que las contrapartes locales de los países del sur hacen giras, digamos, por Europa y pasan por España principalmente, y contactan con diferentes organizaciones, asociaciones, ONGs, y les presentan sus proyectos. Y la otra es viajes por parte de ONGs de aquí del norte en lo que nosotros denominamos PCRs, que son proyectos de conocimiento de la realidad, que son viajes normalmente de estudiantes para conocer un poquito aquellas realidades y contactar con los beneficiarios de aquellas zonas. Entonces traer ya unas propuestas de aquella zona hacia aquí.
¿Qué duración tienen estos proyectos? ¿Cuáles son los objetivos a mediano o a largo plazo?
En Nicaragua estamos dentro de lo que es un programa. Llevamos ya, digamos, dos fases, que ya llevarán unos 6 años. En Nicaragua podríamos hablar de un programa de unos 10 años. Y en Argentina también llevamos trabajando desde el año 99, creo recordar. O sea, son programas un poco a largo plazo. No pensamos que un proyecto de 2 años va a solucionar. Ese poquito tiene que ser constante, y luego cuando lleguen a un límite que veamos de autosuficiencia, que ellos se puedan desarrollar libremente.
¿Cómo es la participación de los estudiantes o de qué clase de personas, de qué actividad desarrollan para estar participando dentro de esta ONG de Ingeniería Sin Fronteras?
Principalmente son voluntarios. Tenemos contratadas 2 personas. Una que es el técnico de proyectos, que lleva todo el tema ya más técnico, y otro, tenemos una beca de secretaría para todo un poquito los temas más administrativos. El resto de personas, incluida yo, somos voluntarios. Somos Ingenierías Sin Fronteras, no Ingenieros Sin Fronteras, porque somos multidisciplinares. Sí que es verdad que se creó en un ambiente universitario politécnico, pero actualmente tenemos entre nosotros economistas, psicólogos, periodistas, trabajadores sociales y luego todo tipo de ingenieros.
¿Se requiere alguna cualidad especial, profesional o en conocimientos para participar en este grupo de ayuda?
No, si se sabe algo de cooperación, mejor. Pero ya hemos comentado que hacemos específicamente unos cursos de capacitación para aquellas personas que no tienen ningún conocimiento, poderlos preparar mínimamente. Simplemente es tener ganas de ilusión y querer trabajar para desarrollar mejor este mundo.
En el tiempo que vienen desarrollando estos programas, ¿qué objetivos se han alcanzado? ¿Qué logros han conseguido?
En lo que son los proyectos de Nicaragua, una gran parte de los objetivos se han alcanzado, o sea, un buen porcentaje de la población de los beneficiarios está ya por encima del nivel de pobreza. Y en Nicaragua el problema de agua era muy importante, y gracias a los abastecimientos de agua se ha mejorado mucho lo que son el tema agrícola.
También dentro de vuestras actividades se da el traslado de tecnologías, digamos, de aquí hacia el programa en concreto que se esté desarrollando en estos países.
No es exactamente tecnología de aquí y llevarla allí, sino tecnologías que propiamente hay en los países del sur, intentar buscar mejoras. Por ejemplo, nosotros estamos investigando en lo que es la bomba de Mecate. Bomba de Mecate es la típica, digamos, de pozos con noria. Estamos investigando poner una placa solar para que no tenga que hacerse de forma manual, pero siempre con materiales de la zona y capacitando al personal de la propia zona. También principalmente aquí, en Educación para el Desarrollo, estamos formando a la gente, participamos también en campañas, en la campaña de Pobreza Cero. También es muy importante, ya no los logros importantes en el país del sur, sino sensibilizar aquí.
¿Se realiza algún tipo de aporte económico para la asociación? ¿Una cuota?
Sí, tenemos lo que son los voluntarios, y luego esos propios voluntarios se pueden hacer socios, que sí que se pagan una cuota anual. Principalmente, propios ingresos son las cuotas de los socios, y luego la financiación para los proyectos.
¿Cuánto tienen que pagar para asociarse?
Depende, porque la cuota mínima que consideramos es unos 48 euros anuales. Lo que pasa es que pues hay estudiantes, entendemos que a veces no tienen mucho, se puede hacer un arreglo. Básicamente buscamos que sean 48 euros o más, si es posible.
¿Mediante qué mecanismo se controla las inversiones de dinero que se hacen en estos países?
Nosotros, como he comentado antes, recibimos financiación pública. Por ahora no tenemos donaciones de empresas. Entonces tenemos que justificar absolutamente toda factura y todo euro que tenemos gastado. Pasamos una auditoría externa, tenemos absoluto control. Y si no cumplimos algo, evidentemente nos dejan de financiar. Va en perjuicio de los beneficiarios. En los proyectos en la zona, a lo mejor por país, hay lo que llamamos un expatriado propio de aquí, de nuestras organizaciones, que controla un poco toda la comunicación con las contrapartes y va un poco controlando la gestión de los proyectos.
¿Cómo hace vuestra organización para elegir las demandas o las peticiones que les formulan para ser elegidos como grupos para tener derecho a ser ayudados o tenidos en cuenta?
Tenemos unos criterios de evaluación con unas puntuaciones, unas tablas, y nos regimos básicamente por eso. Luego también está un poco, a lo mejor, el conocimiento de esas contrapartes, si sabes que tienen un buen trabajo detrás, pero sí que tenemos unos criterios de evaluación y puntuación en lo cual evaluamos si una propuesta que nos hacen es viable, no es viable, si le falta unos aspectos, digamos, de que poderlo llevar adelante o no.
¿Alguna otra cosa que tú nos quieras comentar?
Que estamos en la Universidad Politécnica, estamos abiertos a todo el mundo y que simplemente es tener ganas de trabajar e intentar conocer esa realidad que creo que es muy enriquecedora de los países del sur.
Gracias, Juan, por habernos acompañado y habernos hecho partícipes de la labor que desarrolláis en la asociación, cuya página web es www.isf.es y el teléfono 963-8771-70.
Muchas gracias por haberme atendido.